Hola, en este audio quizás va a ser uno de los más teóricos que he grabado hasta ahora, pero bueno, lo veo necesario porque a veces entender ciertos conceptos en profundidad un poco te puede ayudar a ver el problema de tus pacientes desde otra perspectiva, ¿no? O incluso a entender por qué no funcionan las estrategias que propones y por qué mejora la gente, ¿no? Es una teoría que, bueno, yo cuando estudié la carrera no la di, la leí en la bibliografía de una asignatura, pero así tal cual no me la explicaron, y creo que ahora en el grado ya no, y preguntando a la gente que ha hecho el máster, tampoco no se da, no la ven. Y sin embargo, para mí es una de las teorías más útiles que hay en psicología, ¿vale? Cuando entiendo, no voy a defender que esto sea la realidad, ni que es la verdad absoluta, pero porque las teorías son teorías, ¿vale? No son realidades, ¿vale? Yo no hablo de verdades, pero sí que a mí me resulta muy, muy fácil entender estos dos conceptos. Me ayudan mucho en mi día a día como psicólogo a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque es una teoría que explica cómo se forman y se mantienen los problemas humanos, ¿vale? Son los conceptos de cambio 1 y cambio 2. ¿Vale? Que, bueno, que son la base de la terapia breve del MRI, ¿no? Del Instituto de Investigaciones Mentales, que, bueno, fueron términos cambio 1 y cambio 2, fueron acuñados estos dos términos por Batlavit, Wicklund y Fish, ¿vale? Allí en los años 70, que empezaron a investigar, ¿no? Cómo se creaban los problemas, porque estaban un poco desencantados con el método psicoanalítico, ¿no? Les parecía que llevaba mucho tiempo y que los resultados no eran siempre satisfactorios, ¿no? Por eso, pues, decidieron empezar a estudiar, en vez del pasado de los pacientes, el presente. Empezaron a estudiar los procesos que le impiden solucionar su problema. Es decir, en vez de hacerse la pregunta de qué les pasa a los pacientes, ¿no? Se empezaron a hacer la pregunta de, oye, ¿por qué no pueden solucionar esto por sí mismos, ¿no? ¿Por qué no pueden solucionar esto? Entonces, lo que llegaron a, bueno, empezaron a investigar y demás, y llegaron a la conclusión de que un problema no es un problema. Para estos autores la definición de problema es la siguiente, la verdad que es a mí me resulta muy útil, ¿no? Un problema es lo que alguien definió como problema más las soluciones que se han intentado y han fracasado, ¿vale? Entonces tiene como dos partes. Es decir, una persona puede definir como problema algo que para otra no lo es, ¿no? Un ejemplo muy, muy simple es, pues imagínate, dos madres de niños de 7 años y los dos se hacen pis en la cama, ¿no? Pues para una este hecho puede resultar un problema, mientras que para la otra no lo es, porque a lo mejor ya a ella le pasó lo mismo y sabe que se le pasa, o no le da importancia, o lo que sea, ¿no? Así que lo que puede ser una dificultad para la otra no es algo más que, bueno, pues un hecho normal en su vida y que ya se le pasará con el tiempo, ¿no? Esto en cuanto a la primera parte de la definición del problema, que ya es una cosa que en su día fue muy, muy novedosa. Un problema es lo que alguien dice que es un problema, si no, no lo es, ¿vale? Ojo con esto porque antes no había, ahora a lo mejor te puede parecer así muy de sentido común, pero la revolución fue grande, ¿no? Pero es que luego además le dan un giro más a la definición de problema, y es que la segunda parte de la definición hace referencia a los intentos de solución que han fracasado. Y como vimos, estos intentos contribuyen no solo a que el problema se mantenga, sino que se agrave. Por eso en terapia siempre, siempre, siempre es aconsejable preguntar cosas como, oye, ¿pero qué has intentado hacer para solucionar este problema, ¿no? ¿Qué has intentado hacer? Nunca somos la primera opción, nunca te dicen, no, yo empecé a tener este problema y ya me vine al psicólogo. No, han intentado algo por su cuenta siempre, ¿vale? ¿Qué cosas crees que no te han ayudado o qué cosas crees que sí, ¿vale? Esa es otra de las preguntas clave, ¿no? De esta forma nos pueden contar cosas que han probado y no han funcionado, ¿no? Así, pues por ejemplo, alguien con ansiedad nos dice, pues me he intentado relajar mediante el yoga, he hecho relajación progresiva con otra psicóloga, con respiraciones y cada vez peor, ¿vale? Por un lado, pues mira, ya tenemos esa información que nos abstenemos de proponerle a nosotras relajación, respiración y demás, porque sabemos que eso no le va a funcionar. Entonces nos evitamos, ¿no?, tener que poner cara de póker cuando después de proponerle nuestra línea, ah, yo no, pues mira, para la ansiedad a lo mejor es la relajación y resulta que te dicen, no, sí, yo eso ya lo he intentado, ¿vale? Por eso, si tenemos en mente la teoría de cambio 1 y cambio 2, ya vamos a preguntar esto y ya nos vamos a ahorrar esta parte, que además fastidia mucho y te queda sin margen de maniobra, porque se lo sueles decir al final y te dice, no, es que eso ya lo he probado. Tú ya lo preguntas antes y así está mucho... Ya tienes esa información y ya puedes ir cambiando de estrategia si te dicen, si tu estrategia era la relajación y te dicen que eso ya lo han probado y que no funciona, o vendérselo de una manera un poco diferente en el caso de que quieras intentar con la relajación. Esto es una pregunta que la puedes hacer sin tener en cuenta las teorías de cambio 1 y cambio 2 y ya te va a servir para esto. Pero es que además, hacer esta pregunta, si tenemos en mente la lógica del cambio 1 y cambio 2, podemos detectar en sus intentos de solución un patrón. ¿Vale? Algo que tienen en común, ¿vale? Que esté contribuyendo a que el problema se agrave, ¿vale? Si es así, pues podremos proponer algo que vaya en la línea contraria y rompa con el bucle en el que están metidos, ¿vale? Luego pongo ejemplos, ¿vale? Porque antes de continuar explicando cambio 1 y cambio 2, tengo que explicar otro concepto que es el de sistema, ¿vale? Un sistema consiste en varios objetos o personas, ¿vale? Que se relacionan entre sí a través de un conjunto de reglas, ¿vale? Estas relaciones son las que mantienen unido al sistema. Un sistema puede ser abierto, ¿vale? Si se intercambia materia, energía e información. Una familia, por ejemplo, es un sistema abierto. Y las propiedades de un sistema son el conjunto es algo más que la suma de sus partes, ya que hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, la relación entre dichas partes, ¿vale? Una familia no es cada uno de sus miembros, sino la relación que hay entre ellos también es importante, ¿vale? ¿Cuál es otra propiedad? Un cambio en una de las partes provocará un cambio en todas las demás y en el sistema en general. Muchas veces, ¿cuántas familias hay? Pues que cambian. Estaba todo muy bien hasta que el hijo adolescente empieza a cambiar y entonces todo empieza a revolucionarse, ¿vale? Esto sin necesidad de ir a psicoterapia, ¿eh? La vida normal, ¿vale? Si las personas no se adaptan a estos cambios, puede enquistarse y puede llegar a haber problemas, ¿no? Pero eso. Entonces, los sistemas abiertos lo que hacen se retroalimentan y pueden tender a la homeostasis, a no cambiar, como al desequilibrio para poder adaptarse al medio, ¿vale? Pues eso, en el ejemplo, pues ha habido un adolescente que empieza a consumir, a salir, a consumir porros, a tal. Bueno, pues se puede tender, ahí habrá cambios en la familia que pueden adaptarse a esto o no, ¿vale? Bueno, otra de las propiedades de un sistema, lo que dicen es que hay más de un camino para conseguir el mismo resultado, ¿vale? Es decir, existen muchas maneras diferentes de conseguir lo mismo, ¿vale? Por eso, desde este punto de vista, el origen del problema no es tan importante como cómo está organizado el sistema actualmente. Y ojo, aquí hablo de familias como sistema, ¿vale? Pero porque es más sencillo de visualizar, ¿vale? Es más fácil de explicar. Pero un sistema también puede ser una persona y su relación con su cuerpo, ¿vale? Pues, por ejemplo, un chico con ansiedad, ¿vale? Una regla que le está llevando a mantener el problema es si me noto nervioso me tengo que relajar, ¿vale? Bueno, esto es muy teórico, ¿vale? Y es complicado explicarlo así en un audio, pero yo con lo que quiero que te quedes es con dos cosas, ¿vale? Que los sistemas, ¿vale? Y las personas funcionamos mediante reglas y que la mayoría de estas reglas no son explícitas, ¿vale? Quédate con esto, ¿vale? Y un cambio en una parte del sistema implica un cambio en todas las demás partes, ¿vale? Y que no hay una única manera de cambiar, hay muchos caminos para llegar al mismo sitio, ¿vale? Y esto último es un concepto que explico en supervisión, ¿vale? Porque a veces me preguntan por una intervención, oye, he hecho esto, ¿está bien, está mal? Yo les digo, bueno, yo qué sé, yo a priori no lo sé, porque igual sí o igual no, lo que les transmito es que no hay tareas buenas o malas, sino que hay las que funcionan y las que no. Entonces les sugiero que les pregunten a los pacientes si les ha funcionado o no y si es así continuar en la misma línea, ¿vale? Pero si no, habría que cambiar de estrategia. Es decir, que no hay tanto, decir, que hay muchas maneras, hay muchas tareas para solucionar los problemas a la gente, hay muchas estrategias, muchas técnicas, ¿vale? No hay unas buenas, otras malas. A mí, pues personalmente, pues habrá algunas que me funcionen mejor y otras que me funcionen peor. Pero lo que hay que tener en cuenta es si funcionan. Y que si no funcionan, dejar de intentarlo y cambiar a otra cosa. ¿Vale? Porque es que si no, nos podemos enquistar y podemos hacer más de lo mismo. ¿Vale? Bueno, dicho esto, explico lo de sistema. el sistema lo que quería que entendierais era esto, que los sistemas funcionan mediante reglas, ¿vale? La mayoría no están explícitas y que hay muchos caminos para llegar al mismo sitio, ¿vale? Os quedéis con esto y seguimos, ¿vale? Entonces, cuando una persona intenta resolver un problema, puede hacerlo de dos maneras distintas. Con cambios que tienen lugar dentro de su sistema, que no incumplen ninguna regla del sistema, o con cambios que sí que incumplen alguna regla del sistema, ¿vale? Pues, por ejemplo, si tú tienes una pesadilla, estás dentro de un sistema pesadilla, ¿vale? Puedes hacer muchas cosas dentro de ella. Puedes correr, puedes gritar, puedes escapar, puedes rendirte, puedes cerrar los ojos. Todas estas posibilidades forman el cambio 1, ¿vale? Se llama cambio 1. Son cambios que no cambian el sistema, ¿vale? En este caso, pues tú sigues metido en la pesadilla, ¿vale? No solucionan el problema en este caso, ¿vale? A veces que sí. En cambio, si te despiertas, estás cambiando el sistema. Ya es son otras reglas. En este caso, el despertar sería un cambio 2. La pesadilla desaparece, ¿vale? Vale, visto desde fuera y con este ejemplo de pesadilla, parece un paso lógico hacer un cambio 2, ¿no? Pero en la vida cotidiana, estos cambios se suelen ver como ilógicos o paradójicos, ¿vale? Porque si tú estás dentro de la pesadilla y no eres consciente de que estás soñando, el pensar, esto es un sueño, me voy a despertar, es totalmente loco, ¿vale? Por eso la mayoría de la gente intenta solucionar sus problemas con cambios 1, que oye, y que además que la mayoría de las veces funcionan, ¿vale? Un cambio 1, bueno, pues puede ser, por ejemplo, tengo frío, cuando tengo frío subo la calefacción, si sigo teniendo frío la subo un poco más y ya está, ¿vale? Eso sería un cambio 1 que soluciona un problema, no siempre hay que hacer cambios 2, ¿vale? Para que me entendáis. ¿Qué pasa? Que cuando vienen al psicólogo, lo que ocurre es que han intentado muchos cambios 1, muchas maneras, y lo que hay que hacer es un cambio 2, hay que cambiar a lo mejor alguna norma del sistema, por ejemplo. Otro ejemplo en la vida cotidiana, ¿vale? Unos padres de un niño, de 2 años, que acuden a consultas esperados, porque por más que lo intentan, su hijo pues le cuesta mucho comer, casi no come de nada, ¿no? Y entonces te dicen, pues lo hemos intentado todo, le hemos puesto la tele, le hemos amenazado, le hemos hecho hasta una economía de fichas, le hacíamos acrobacias, bromas con la cuchara, el avión, etcétera, 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 ¿no? Pero nada, que no come, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, estas cosas que parecen que son muy distintas, ¿vale? Entre sí, pues poner la tele, acrobacias, amenazarle, tal, ¿vale? Todos estos intentos no son más que cambios uno, realmente. Cumplen la norma que es el niño, nosotros somos los responsables de la alimentación del niño, tenemos que forzar al niño a comer de una manera u otra, ¿vale? ¿Qué sería un cambio 2? ¿Un cambio que rompe la regla? Sería hacer todo lo contrario. Un giro de 180 grados le llamo, ¿vale? Pues a lo mejor ponerle la comida en el plato, muy poca cantidad, algo ridículo, del estilo 3 macarrones contados, y dejar que el niño se las apañe solo. A lo mejor que se embadurne, que se tal. O sea, no volver a forzarle ni acercarle nada a ellos, ¿no? Si come bien y si no, pues también. ¿Vale? Porque hay una norma que puede estar ejerciendo este sistema, que es que si el niño no lo forzamos a comer, va a enfermar. ¿Cuál sería una norma del cambio? Que eso, un cambio 2 lo incumpliría, que es, ostras, no los vamos a se va a morir. Nosotros sabemos que no se va a morir un niño de hambre, un niño sano no se muere de hambre, ¿vale? Si tiene comida a su alcance. Pero estos padres no, ¿vale? Entonces, los padres pueden ver esta propuesta totalmente ilógica y hasta irresponsable, ¿vale? O sea, de decir, no, pero yo no puedo hacer esto, ¿no? Porque tienen esa regla en la cabeza. Porque las reglas del sistema establecen que son los padres los encargados de que su hijo coma. Este cambio 2 rompe con dicha regla y por lo tanto cambia el sistema y pone al menor como responsable de su propio apetito, ¿vale? El cambio 2 se da muy frecuentemente en la vida cotidiana. Lo que ocurre es que es visto como algo incontrolable, algo ilógico, ¿vale? Es casi mágico, ¿vale? Siguiendo con el ejemplo anterior, es como, pues, imagínate que en vez de acudir a consulta y que tú les propongas esto o lo que sea, los padres pues se rinden y dicen no podemos hacer más y dejan de intentar que el hijo coma. Ya, pues no le ponen comida y empiezan a pasar del tema y entonces el camino es diferente, pero el resultado es el mismo, ¿vale? De repente empiezan a incumplir una norma así mágicamente, o no porque vayan con los padres, sino porque igual dejan al niño con el abuelo. Y el abuelo pues no se acuerda de comer, de darle de comer, o no se acuerda de no sé qué, o pasa algo, ¿sabes? Algo como mágico y lógico, y el niño empieza a pedir comida. ¿Vale? El camino es diferente, ¿vale? Lo veis, pero el resultado es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que los cambios uno, pues eso, muchas veces parten de supuestos que impiden resolver los problemas. Y estos supuestos pasan a formar parte del sistema y se tratan como verdades absolutas, ¿vale? Y entonces muchas veces nuestro trabajo como psicoterapeuta pues consistirá en convencer a los clientes, a los pacientes, de que realicen un cambio dos, o sea, de que hagan algo loco, ¿vale? Como habrás, bueno, y como habrás intuido, pues hay que saber vender muy bien esta tarea, ¿vale? Si de verdad la vamos a hacer, para que la acepten. Pues eso, ya que la van a hacer muchas, la van a ver como ilógica, como una locura absoluta, ¿no? Y sin sentido dentro de su sistema, ¿no? El otro día tenía una paciente que tenía miedo de ir a trabajar, estaba de baja y tenía miedo de ir a trabajar, bueno, pues por el tema que le iban a decir el qué dirán, que, bueno, habladurías, ¿no? Así varias, ¿no? Que no le apetecía andar respondiendo a cosas, que se iba a encontrar mal. Nada, yo le dije que fuera allí diciendo que estaba como una cabra, que cuidado con ella, ¿sabes? Que si le preguntaban qué tal estás, que dijera, no, no, fatal, 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 tened cuidado conmigo porque igual me tenéis que llamar para ingresarme en el psiquiátrico, bueno, en el psiquiátrico no, en la unidad de agudos y tal. Claro, esto iba en contra de lo suyo, ¿no? Su sistema decía que no, su sistema de creencias decía, no, 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 yo lo que tengo que hacer es disimular, ¿vale? Simular que estoy bien, decir que estoy bien. Y yo que hacía era todo lo contrario, le dije, no, no, exagera incluso, ¿sabes? Y al final resultó, porque se empezaron a reírse y tal, y bueno, al final no pasó nada, ¿no? Y eso es lo que digo, que, ojo, que los, pero no penséis, no quiero que os quedéis después de escuchar este audio con que todo tiene que ser cambio 2, ¿vale? Y que el cambio 1 no funciona. No, a veces no siempre son malos, a veces funcionan, porque hay sistemas que funcionan. Pues pongo otro ejemplo, ¿no? Que no sea con el del calor. Una mujer pues pierde a su marido en un accidente de tráfico, ¿no? Y su hermana acude a apoyarla, ¿vale? Como solo se puede quedar unos días, pues la madre de la mujer le toma el relevo, ¿no? Y se queda con ella para continuar apoyándola, ¿vale? Este cambio de la hermana por la madre, bueno, pues es un cambio uno, ¿vale? Te ayuda, hay que ayud no rompe ninguna regla, ¿no? Porque a priori puede funcionar, ¿vale? Porque la regla del sistema es que cuando uno es pasando un duelo, que no puede estar sola y que es mejor que esté acompañada, ¿vale? Y la mujer pues se puede recuperar. ¿Vale? O sea que no, no quiero que te quedes con que cambio uno malo, cambio dos bueno. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando vienen pacientes, los pacientes que nos acuden a consulta es porque han hecho ya muchos cambios uno y habría que entonces que intentar un cambio dos, ¿vale? Porque el problema del cambio uno está cuando el sistema familiar, mental, social, el que sea, incluye un supuesto que impide que se solucione el problema, ¿vale? Entonces ocurre que los intentos de solución no solo resuelven nada, sino que lo agravan más. Imagínate en el caso este de la mujer, ¿vale? Vamos a seguir con el de la mujer que perdió a su marido y que está pasando un duelo. Imagínate que uno de los supuestos de este sistema familiar es que las mujeres no se pueden valer solas, o el duelo hay que pasarlo rápido, o si uno está mal no puede hacer nada, ¿no? Entonces, tanto la hermana como la madre, pues a lo mejor intentan apresurar a la mujer para que se ponga bien cuanto antes y busque una nueva pareja incluso, ¿no? La mujer también. Pues también, porque está dentro de ese sistema, también cree que eso es lo mejor, pero es que no se ve capaz y se siente peor por no poder estar bien, entonces empeora. Entonces la madre puede llamar a su tía para que le eche una mano a su sobrina y al final, porque no le dejan hacer nada, no le dejan cocinar, no le dejan, vale, no le dejan sola ni a sol ni a sombra. Entonces la mujer cada vez se siente más incapaz de salir adelante, ¿no? Y cada vez tiene más presión porque se ponga mejor y cada vez se deprime más. Y entonces ya no viene solo la tía, la hermana vuelve también. Entonces ahora ya es más, no solo durante el día, sino que por las noches también la acompañan. Veis el lío, ¿no? Que cada vez es más, más apoyo, más apoyo, más apoyo. Y la mujer cada vez peor, 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 más incapaz, más frustrada, etcétera, etcétera. Es entonces cuando detectamos esto, imagínate que esta mujer nos viene a consulta, pues ahí podríamos intentar ya un cambio 2, ya que los cambios 1, cambiar de persona cuidadora o más cuidados todavía, lo único que hace es agravar el problema. Entonces, un cambio 2 no tiene en cuenta los supuestos, es como si cogiera el problema de primera y pone en duda todas o alguna de las normas. ¿Vale? Siguiendo con el ejemplo, un cambio 2 sería pues que la mujer se quedase sola un tiempo. O incluso que la madre y la hermana comenzasen a solicitarle ayuda, ¿vale? Que rompe con el supuesto de que si uno está mal no puede hacer nada. Entonces se romperían dos reglas del sistema que seguramente pues ayuden a la mujer a pasar el duelo. O decirle, oye, que tienes derecho a estar mal y no tienes que buscar un marido o sea, una pareja ya de ya, ¿vale? Son cosas que rompen la regla del sistema, ¿vale? Entonces, como ves, un cambio 2 no incide tanto en el malestar primero, ¿sabes? No sé si de pues la tristeza por la muerte de su marido, sino que incide directamente en los intentos de solución. Es decir, ¿qué estáis intentando para solucionar el problema? Pues le ayudamos, no hago nada en la casa, la tienen limpia, me cocinan para mí y demás. Bueno, pues que dejen de hacerlo. Vale, algo así. Intenta cortar con esas soluciones que lo que en realidad están haciendo es perpetuar el problema. Otro ejemplo de cambios, pero ya no dentro de un sistema familiar, ¿vale? Sino dentro de una sola persona, ¿vale? Para que tengáis ejemplo de cada. Una persona con agorafobia, ¿vale? Su problema que tiene miedo a desmayarse en un lugar público, ¿vale? Su cambio 1, que es evitar esos lugares, deja de ir a centros comerciales. Sin embargo, sigue con su miedo y entonces decide hacer más de lo mismo y evitar también las tiendas pequeñas. Como sigue sin solucionarse, sigue teniendo más miedo, pues continúa más y más con cambios 1 hasta que queda encerrada en casa. Es entonces cuando los intentos de solución, ¿vale? La evitación, comienzan, o sea, evitar todo eso, comienzan a convertirse en parte del problema, ¿vale? Y ojo, puede que nosotras, ahora que te lo estoy contando, y porque sabemos de la exposición y tenemos las teorías de la ansiedad y todo esto, veamos muy claro que evitar estos problemas solo consigue agravarlos, pero la exposición no es algo de sentido común, ¿vale? El sentido común lo que nos dice es que si algo nos lo hace pasar mal, lo mejor es evitarlo. ¿Vale? Un cambio 2 actúa sobre esos intentos de solución para cambiar el marco del problema. No trabaja con el miedo a desmayarse, ¿vale? Trabaja, asume que ese miedo existe, ¿vale? Pero que hay que sería acudir a una manifestación, sería que le pidas o que acude a un centro comercial o a X sitios con el convencimiento de que se va a morir allí mismo. ¿Vale? O con de alguna manera, ¿vale? No inciden sobre el problema inicial, eso no se intenta convencer de que no tiene nada que temer, sino con el intento de solución, que es la evitación. ¿Lo veis? Bueno, espero que sí, si no me preguntáis después. Otro ejemplo, un chico con un trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Una posible hipótesis, ¿vale? Que podemos tener es que las compulsiones sean soluciones intentadas para una ansiedad, ¿no? Una obsesión. El cambio 1 para a una ansiedad alta, un pensamiento desagradable, etc. Es decir, me viene a la cabeza un pensamiento y como me causa mucha ansiedad, intento quitármelo de la cabeza mediante otro pensamiento. Como no funciona, hago más de lo mismo y pienso más hasta llegar al extremo de que la compulsión, la solución intentada, es más problemática que el pensamiento primario, que la ansiedad primaria. Un cambio 2 tendría que actuar sobre la compulsión y no sobre la obsesión, ¿vale? No vamos a intentar convencer al paciente de que no pasa nada si no piensa en eso. De hecho, la mayoría en momentos de calma ya lo saben, ya que lo que ocurre es que no pueden evitarlo, ¿vale? O sea, ya saben que es irracional y todo esto, ¿no? Bueno, yo aquí primero, no, yo nunca trabajo con los cambio 1, cambio 2 de primera, siempre empiezo a trabajar con excepciones, ¿vale? Pero si no las hay, un cambio 2 podría ser, pues, cambiar el contexto, empezar a cambiar la compulsión, ¿vale? Saltar cada vez que estamos teniendo una compulsión, cambiar alguna de las condiciones, demorarla un poco, ¿vale? Todos estos cambios son cambios 2 porque cambian el contexto, no presuponen que la compulsión es inevitable, ¿vale? Que eso sería un cambio 1, sino que hay un margen para controlarla, hay un margen en el que podemos hacer cosas para cambiar, ¿vale? Bueno, a veces los cambios 2 son espontáneos a veces, ¿eh? Una persona, el otro día vino una chica que, bueno, estudiaba en instituto no, estaba en la universidad ya. Y bueno, que no tenía ganas de hacer nada, que, bueno, típico así, depresión, tristeza, sin ganas, ya no disfruta de las cosas, etcétera, ¿no? Y pues le pregunté por excepciones y tal, y me dijo, bueno, pues un día me tuve que levantar porque tenía que ir a hacer un examen y pues fui. Y entonces al salir de casa, bueno, sí, al final pues me fui encontrando con gente y al final del día, pues ese día estaba un poquito mejor. Pero claro, yo al día siguiente otra vez, bla, 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 bla. Vale, ahí fue un cambio 2, fue una excepción, ¿vale? Nosotros le podemos llamar excepción, que implicó un cambio 2, que es, ¿cuál sería la norma en este caso? Cuando una persona está deprimida, no puede hacer nada, tiene que quedarse en la cama esperando a que encontrarse mejor. Esta persona, estando igual de ánimo que el día anterior, tuvo que ir por algo espontáneo, ¿vale? Por un mandato, porque por su responsabilidad de ir a hacer un examen, y al final se sintió mejor, ¿vale? No es que la persona decidiera, ¿vale? Es que había una causa de fuerza mayor, ¿vale? Que le impidió, pues, seguir con sus intentos de solución, que era quedarse en la cama a ver si se ponía mejor. Bueno, creo que así como pincelada general, yo creo que lo que os quiero comentar, ¿vale? Lo que quería transmitir es, por un lado, que no hay, que hay varias maneras de llegar al mismo resultado. Y sobre todo que estéis muy atentas a que si vuestra tarea no funciona, ¿vale? Preguntéis también, ¿vale? Que si vuestra tarea no funciona, igual es que estáis haciendo un cambio uno, que estáis haciendo algo más de lo mismo y os planteéis a lo mejor hacer algo diferente. No intentéis hacer más y más y más y más. Y luego, por otro lado, que preguntéis mucho por las soluciones, por los intentos de solución, porque os dan mucha información, ¿vale? Por un lado, a nivel estratégico para no repetiros y proponerle cosas que ya han intentado y no han funcionado, pero por otro para ver si hay algún patrón que podáis detectar, ostras, es que estos están haciendo siempre lo mismo, ¿no? Aunque a ellos les parezca que sean cosas diferentes. Entonces yo creo que si os quedáis con estas tres cosas, ¿vale? Ya vais a mejorar vuestra eficacia, ¿vale? Vais a ver a los pacientes de manera distinta, ¿vale? No vais solo a explorar tanto el problema, sino que es más importante también cómo lo intentan solucionar, ¿vale? Y eso es un enfoque un poco diferente que hace que surjan nuevas soluciones, ¿vale? Bueno, eso, si quieres... y nada, si quieres profundizar en este tema, yo te recomiendo el libro Cambio, ¿vale? De Badlavit, en el que explica un montón de ejemplos, cambio 1, cambio 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nada más, me despido, que espero que el siguiente audio será un poco más entretenido y menos teórico que este, y irá sobre el autocuidado, ¿vale? Que es algo que no me gusta nada, decir la palabra autocuidado en consulta, y entonces voy a explicar cómo hago yo para que la gente se cuide sin nombrar el autocuidado, ¿vale? Y sin que sientan que es una tarea más, ¿no? Que eso es lo que le pasa a muchas personas, ¿no? Que sienten, ah, no, encima me tengo que cuidar, además de todo lo demás, encima tengo que cuidarme yo. Bueno, pues cómo planteamos ese tema en consulta para que nos resulte más fácil que la gente se cuide sin saber que se está cuidando de alguna manera, ¿vale? Sin que, no sin saber que se esté cuidando, sino sin que sea una carga más, ¿vale? Y nada, me despido. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, ¿vale? En la página de soporte me podéis consultar todo lo que queráis. Bien, hasta luego.